Hola, yo soy Abril.
Y yo soy Daniela.
Y esto es Tonto Podcast. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tonto Podcast.
Bienvenidos.
¡Yay!
Ya nos extrañaban.
Fin de semana de Tonto Podcast.
Esperamos ya hacerlo cada semana.
Ay,
perdónenos,
sí,
por tanto cambio.
Sí, la verdad es que ha sido no planeado, pero necesario, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues estamos con el tiempo un poco limitados y tratando de hacer para ustedes un mejor espacio. ¡Ay, qué mamona me oí! Oigan, pues...
Parecías conductora del 11.
Ay, ojalá, güey, en el 11 es semillero de grandes mentes.
Sí.
El canal del Instituto Poli. Sí, contrátenme, güey.
Pero son raros, ¿no?
Sí, son como raros. Sí. Son como hipsters.
Como que dices, ay, voy a ver el programa y hay unos muy buenos y otros que de plano te aburres.
No, güey, es muy bueno. Claro, digo.
Hay unos que hablan muy lento, güey.
Así como aquí nos tocó vivir. Pero mis respetos para ¿cómo se llama? María Cristina Pacheco. De eminencia.
¿Se murió?
No, me respeto.
Dije. Es que usted se llamaba. ¿Cómo se llamaba?
Ah, pues bueno, ¿cómo se llama? Perdón.
Sí.
La importancia de hablar bien. En un episodio más de Tonto Podcast es la importancia de hablar bien.
Es muy importante.
Sí, sí, siempre es importante hablar
y
bien.
Y escribir, puras, o sea, pendejadas. Los acentos, todo eso que nos da hueva.
Ya sé.
Pero sí es necesario.
Ya sé, la ortografía, güey. Que luego ves cada cosa. Ay, no, Dios mío, por favor. Porfa, si no están seguros de cómo se escribe, no lo escriben o no lo escriban o googleenlo.
O busquen otra manera de decirlo.
Ajá,
que sepan escribirlo.
Porfa, 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 porfitas. Please.
Coopérennos con eso.
Coopérenme con eso, sí. Luego cada cosa que digo, ay, Dios mío.
Yo te voy a decir algo, hay veces
bloqueado.
Hay veces que, por ejemplo, el celular te cambia cosas.
Sí.
Y lo estás mandando rápido y no te das cuenta, pero cuando lo lees dices, puta madre, y lo cambias.
Ajá, pero hay gente que le vale, que ve que escribió mal o que tuvo mala ortografía o que inclusive ni siquiera puso la palabra completa. ¿Y qué hacen? Nada, lo dejan pasar. Güey, puedes mandar un mensajito con un asterisco abajo corrigiendo tu error. Por sí. Favor, se agradece.
Y ya los celulares escriben todo facilísimo.
Sí, y si no lo escriben todo facilísimo, pues no platiquen por
¿sabes redes? Que sería buena idea que le dictaran en lugar de escribirlo.
Sí, eso es bueno. Pero también hay unos que hablan de la chingada. ¿A dónde vamos a parar? ¿No?
Sí, eso es cierto.
Bueno, como vistes tú. Ay, sí. No. No, hay que respetar a todo el mundo, pero... Sí,
pero no llevan ese las palabras al final todas.
No, bueno, sí algunas, pero...
Pero no estos, ¿qué son verbos?
Sí. Sí, no, güey, porfita. Coopérenos con eso. Bueno, ya, hablando de lo que íbamos a hablar. Aquí nuestros traumas de la semana, güey.
Ajá.
Sacando el fuá.
Es que sí es horrible. ¿Qué haces cuando escuchas que alguien habla mal? Yo, o sea... Trato,
depende.
Digo, Daniela, no hagas cara.
A depende.
Pero yo sí digo, Daniela, no hagas cara, ya es como que no pasó nada. Pero en mi mente solamente puedo pensar que están hablando de la chingada, güey.
Sí. Veces.
Y ya no escucho nada más.
Más
ya
que
solo...
veces. Veces en tu cabeza, veces.
Sí.
Y luego cuando ya crees que por fin te o sea, las voces en tu cabeza se callaron, la persona vuelve a decir, no, pues es que veces sí.
¡Ay, no!
Ya mejor llévame, Dios mío. Sí, güey, qué pedo. No, pero, ¿qué? ¿Ya de qué íbamos a hablar, güey?
Del negro durazo.
Ay, sí, nuestro capítulo de hoy. Esperemos que les guste tanto como a nosotras la investigación. Lo que sí es que no estoy muy segura si la retroalimentación es tal, porque la investigación estuvo densa. Y qué pinche personaje tan más enfermo, güey.
Sí, güey.
Pero aparte tenía un porte, porque era eso. Hablé como inglés, un porte. Tenía un
llamaba
porte.
Llamaba la atención, ¿no?
Sí.
Como que estaba bien pinche feo, pero igual y...
Sí, tenía algo, güey. Tenía porte, güey. Y aparte el poder.
O sea, yo ahora que lo estuve viendo dije, ay, en unas épocas no estaba tan asqueroso.
Sí, no, o sea, no, quién sabe, yo se le hubiera dicho que no, pero...
No, bueno. Le decía que no.
No, sí, pues era jefe de la policía. Yo creo que aunque no te gustara, no le decías que no al cabrón. Te daba miedo, güey. Bueno, yo no sé, o sea, no es de mi época, pero por supuesto que ni siquiera estaba en los planes.
Pero era un hijo de puta.
Sí, Sí, güey. Pero bueno, para mucha gente que no sabe quién es, y los vamos a poner en contexto,
Contexto.
el Negro Durazo, ¿no? Es un ícono realmente en México, ¿no? O sea, porque es la verdad. Pero él fue jefe de la policía de México y él fue un cuate bastante duro y bastante, según él, incorruptible, la chingada. Pero en realidad es el padre de la corrupción. O sea, no es que él la haya inventado como tal, porque
No, pero
evidentemente.
él la metió a la policía.
No,
Ya
no,
estaba.
ajá. Pero él lo que hizo es que la
Ajá,
potencializó.
la super
Ajá.
desarrolló.
O sea, él fue muy listo y dijo, a ver, o sea, los policías ganan un sueldo miserable, ¿no? Y que sigue siendo, ¿eh? Eso no importa si es en los 70s, en los 80s, en los 2000s, güey. O sea,
Sí.
ganan, la verdad es que para el trabajo que se lleva un policía y el estar con el pinche Jesús
Deberían de
en la boca
ganar
todo el
un
día,
chingo,
güey,
güey.
debería ser uno de los trabajos mejor pagados. ¿Para qué? Para que hicieran bien su trabajo y para que también tuvieran garantías,
Es
porque.
que cualquier trabajo debería. Ay, ya se
No,
fue.
Lolita, no.
Cualquier
Suéltala,
trabajo debería ser
Lolita.
bien pagado, güey, porque necesitamos todos de todos, güey.
Exacto.
Así deberían de pagarle un chingo igual que al que barre la calle, que al que es senador,
Ay,
güey.
güey. O sea, yo creo que yo siempre he sido una persona que ha valorado todos los empleos, todos los oficios, a todas las personas, sin importar nada. Pero últimamente, híjole, valoro tanto, tantas cosas, güey. Hasta las personas que te hacen el viene, viene, güey. Te lo juro que digo, güey, no le puedes dar 2 pesos, no seas miserable, güey. ¿A ti qué te alcanza con dos
Ay,
pesos?
pero no, bueno, sí, pero es que a mí no, no. Los bienes, yo sí son las únicas personas que digo, ah, ¿por qué, güey? Entras aquí en México, entras a un estacionamiento y es pagar estacionamiento y aparte el señor que ni siquiera te ayudó solamente te hace.
No, pero hay unos güeyes que sí son bien
Ah,
huevones. A esos no les vas a dar un
no,
peso, güey.
pero
Que nada más salen cuando ya te vas. O sea, primero estuviste 2 pinches horas tratando de meter el puto coche en un espacio de la chingada, porque el de al lado se estacionó mal y el de al lado se estacionó peor de mal que el
Y
otro,
se
güey.
hacen bien pendejos. Y ya que te bajas, bienvenida. Ay, chinga tu madre.
No, ya, no, deja tú que cuando te bajas. Hay algunos que ni siquiera se aparecen cuando te bajas. Solamente aparecen cuando te subes, güey.
Ajá, que ya te
Eso sí,
vas.
señores, bienes, bienes, franeleros, no sean huevones, tengan tantita madre. Y también, güey, si te están pagando, señores que están en la calle, si estás cobrando un pinche lugar en Coyoacán, 40 varos, güey, o sea, ten tantita madre y neta, cuida el coche, no agarres y nada más estés ahí parado
No, es que nada
esperando.
más cobran y ellos van y se echan su toque en la esquina, güey. Y ya bien
Ajá.
pachecos, a ver, defiende el coche, pendejo.
Ajá. Sí, no, sí, sean un poquito más justos, pero bueno, otra vez nos desviamos del tema. En fin, yo creo que sí hay que valorar los oficios y uno de ellos es la policía, güey. Debería de ser
Eso
los
sí.
que, los que mejor ganaran. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son los que más se dan la madre, los que más arriesgan su vida, igual que los bomberos y tienen unos pinches sueldos, pero, o sea, miserables,
Miserables.
güey. Tienen que pagar ellos su chaleco antibalas y su pinche chaleco antibalas no pesa ni. O sea, güey,
Y la gasolina, güey, de
no
sus
detiene ni
patrullas.
un pinche balín así, una posta pendeja para pa cazar patos, güey. O sea, sí, no, güey, está de la chingada.
Y tienen mejores armas los delincuentes
Ay,
que
pues
la
por
policía.
supuesto, güey, te dan una pinche 28 ahí, un pinche revólver toculero casquillado, güey, que está así de la chingada, que era de. Mira, este nos lo dieron cuando la revolución, güey. Y los asaltantes tienen unas putas
Cuerno de
pistolas. Ajá,
chivo
güey, sí,
de
no,
oro.
no, güey, no, 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 eso está muy de la chingada. Pero bueno, volviendo al tema, si bien. El Negro Durazo, que era de lo que estábamos hablando, no es que fuera el precursor de este show de
De
la corrupción,
corrupción.
sí lo potencializó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país en donde el policía gana un sueldo de la chingada. Y ahora imagínense en los años 70, o sea, no sé, no, él estuvo frente a la policía, como cargo de jefe de la policía en el sexenio de López Portillo, que fue de 1972 a 1982. Entonces, pues estamos hablando de que en esa época eran más jodidos los sueldos que ahora, ¿no?
Sí.
Y pues, ¿qué era lo que pasaba con los policías? Y sigue pasando. Tienes un sueldo de la chingada. Te estás arriesgando, ¿no? Todo el pinche día. Entonces, ¿qué haces? Tus infracciones a lo pendejo, paras al que puedes, sacas para tu torta, para tu taco, porque
Hay que
era lo
comer,
adecuado,
güey.
exacto. Y para la gasolina, porque nada más, en ese entonces, fíjate, nada más les daban 20 litros de gasolina
¿Al día?
al día. Y tenían que cumplir sus rondines.
O sea, 20 litros de gasolina al día no es ni medio pinche tanque,
Exacto.
güey.
Y tenían que cumplir sus rondines y estar en sus horas de servicio. Ahora, si se excedían de eso, lo tenían que pagar ellos. Ellos tenían que pagar sus uniformes y tenían que andar al pedo, porque ese güey era, según él, el símbolo de la excelencia policíaca.
Pues sí, cabrón, pero tú págales un uniforme.
Entonces, lo que tenía el negro Durazo es que tenía un círculo o una caja perfecta donde, ok, tú me tienes que cumplir como policía con una cuota, ¿no? O sea, tú tienes que cumplir con tu cuota. Y toda la lana que saques de extorsiones y todo, entre más le chingues, menos te va a chingar yo a ti.
Y eso sigue hasta la fecha,
Hasta la
güey.
fecha,
O sea,
tienen que
les
pasar su
enseñó
corta,
bien.
claro, güey, claro. Pero ¿qué era lo que él hacía? Él tenía su negocio redondo, güey, porque él tenía, fíjate, va a sonar incongruente, ¿no? Pero el negro Durazo fue un gran jefe de la policía. Porque al hecho de ser criminal también, pensaba como criminal, güey. Y tenía orquestado todo y tenía todo bajo control.
Sí,
Dicen.
él estuvo en la cárcel antes de todo esto, ¿no?
Sí, y por robo.
Y pero ve, güey, chingón el viejo. O sea, delincuente, ex convicto y sale con un trabajo de no me mames. Y ahí la señora que se robó el jamón, güey, le arruinaron la puta vida.
Así las leyes en nuestro país. Pero fíjate, el negro Durazo, o sea, vamos a hablar un poquito de sus orígenes, ¿no? O sea, él se crió en en una familia, pues, humilde, ¿no? Por así decirlo. Y él vivía primero en la Tabacalera y luego se cambia a la Roma. Cuando se cambia a la Roma, no es que fuera de una
En
familia
esa época la
paupérrima.
Roma, que cómo era, colonia
La Roma
bien,
era una colonia normal.
pero ahora es lo máximo.
Pues sí, güey, ahora, porque la han levantado mucho y todo, pero es que antes
Era
era la
normal.
San Rafael, eran colonias normales, güey, pues no era como ahora es México, ¿no? Que ahora ya
Ajá.
está muy demarcado socialmente
La
hablando, ¿no?
Condesa, la
Ajá, güey,
Roma.
sí, ya. Pero eso es, bueno, gracias a los modernismos, por así decirlo, güey.
Ahora hasta la Santa María la
Güey,
Ribera
porque ya la
está.
están apoderando, los hipsters se están apoderando de ella, güey, la están levantando, ¿no? O sea, los Diego Lunas de nuestra ciudad. El caso es que este güey nace en la Tabacalera, tiene un chingo de hermanos, viene de una familia, pues, decente, ¿no? Humilde, trabajadora, de clase trabajadora. Pero si bien dicen muchos de los allegados a él, incluyendo una gran periodista que yo admiro mucho, que se llama Guadalupe Loaiza, ella habla de que pues no era una familia que se haya esforzado mucho por salir adelante, o sea, eran pues podría decirse clase media, ¿no? Por así decirlo. Y este güey entra a estudiar a una escuela que se llama Benito Juárez y ahí conoce a grandes personajes, ¿no? De la política en México y uno de ellos fue José López Portillo, que era uno de sus mejores amigos.
Del kinder.
Bueno, de la primaria. Dicen que López Portillo, pues era liderzón y lo que sea, pero que le ponían sus chingadazos. Y pues antes no existía esta mamada del bullying, o sea, con todo
Ay, güey,
respeto.
ya son bien exagerados.
Sí.
Todos hemos sufrido ese
Todos hemos
bullying.
sufrido bullying,
Y
nada
lo
más que
hemos
antes no
hecho.
tenía una
Bueno, a
etiqueta.
lo mejor tú nunca hiciste
No, yo
bullying.
jamás hice bullying.
Yo sí.
No.
Era súper. ¿Cómo se
No.
dice bully?
Ajá. En mi pueblo le llaman de otra forma. No, pero
Pero es que ahora sí son bien chillones,
sí,
güey.
güey,
Yo me llevaba y me aguantaba cuando me tocaba. Pero
sí,
ahora, güey, se llevan
yo me
y.
aguantaba, pero no me llevaba. O sea, yo era la clásica que defendía a todas esas personas a las que buleaban, y a mí me buleaban, pero me valía madre. Digo, si sí, alguna vez tuve que recurrir a alguna amiga mayor y decirle quién me
No, pero
molestaba,
ahora sí son bien
si me
chillones.
estás escuchando, estúpida. Ay, sí. Malnacida, tú sabes quién eres. Yo sigo sabiendo quién eres. Te sigo en tus redes, perra desgraciada
¿La
infeliz.
sigues?
No, claro que no, no la sigo. Yo jamás lo dije de broma,
Yo sigo a su
pero sí les
hermana.
toqué a dos. Estúpida. Bueno, en fin, pero sí, mi amiga le rompió su madre. Bueno, el caso, pero yo jamás me ensucié las manos, no, yo eso de no, no, se me hace de gatas agarrarse a golpes.
Ay, no, los golpes no.
Ay,
O sea, hay
no.
bullying más
Ay,
inteligente.
güey, no, no, no.
Psicológico era el
Exacto.
mío.
O como que te los encuentras, no sé, 20 años después en un antro y te paras al lado de ella y le dices, ¿te acuerdas de mí, perra? Porque yo sí. Y ya se caga de miedo porque ya mides 1 metro más que ella. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por
No, pero
ejemplo.
es más padre el bullying psicológico.
Sí. Sí, pues sí, está bien. Entonces, como si yo en el tema. Parece que hoy estamos en terapia psicológica, pues. Bueno, el caso es que pues
el negro lo defendía.
A José López Portillo le ponían sus chingadazos y
el sí se negro, veía bien tetazo, güey.
Pues sí. Y el negro era bueno para los chingadazos. Le decían el negro, pues por evidente.
Ay, no estaba tan negro.
No, pero era como morenón y era más toscón. Y entonces entre los cuates, pues no, se decían. Uh-huh. Lo cual, pues es un. Tal vez ahora, también por nuestra generación, que todos nos lo tomamos a pecho, está mal decirlo así, pero bueno, ese era su apodo, güey, a final de cuentas. Entonces, conoció a López Portillo y se hicieron chiles, güey, así chiles. Años más tarde, este güey entra a trabajar al Banco de México. Pero pues ahí con un trabajillo X, pero él fue escalando porque el negro era bien, pero bien agarrido.
Trepador.
Ajá, sí, él era muy, 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 ¿cómo se llama? No trepador, audaz, güey, era muy habilidoso, ¿no?
Lo quería y lo tenía.
Sí, güey, él era, estaba muy cabrón, güey, muy, muy cabrón. De hecho, él se jactaba, ¿no? Que, bueno, el caso es que él era compadre de López Portillo. Y López Portillo, cuando deja la presidencia a Luis Echeverría, López Portillo, obviamente todos sabíamos, bueno, no todos sabíamos, porque yo no había nacido, pero era más que evidente, ¿no? En esa época, que por el tan famoso dedazo que le llaman y que sigue existiendo hasta el día de hoy en toda la política, pues que el siguiente a cargo de
Luis Echeverría, lo que hicieras, tú decidías quién
iba a ser
quedaba.
López Portillo. Y López Portillo, pues quería meter a su gente, güey, y era más que obvio que iba a nombrar a este güey. Pero fíjate qué dato bien curioso. Este güey ya tenía antecedentes.
El negro.
El negro, porque él había tenido pedos de robo. Y él ya estaba fichado por Estados Unidos por narcotráfico. O sea, bueno, por había llegado al país, había introducido cocaína.
Droga.
Sí, porque el güey, dicen, ¿no? Que ya en sus años más acá, que el güey viajaba con kilos y kilos de cocaína, güey. ¿Por qué? Porque así él traía su consumo personal y aparte él era muy espléndido. O sea, le encantaba como este rollo de mimar a sus cuates.
A sus viejas.
A sus viejas. O sea, fue un cochinote realmente. O sea, el negro Araiza. Del negro Araiza. ¿Qué pedo con mis
pobre negro Araiza.
Disculpen, Raúl Araiza. No, el negro Durazo. Acompañó a toda su carrera política durante todo el tiempo a López Portillo, ¿no? Y cuando se convierte en presidente, tengo que hacer este cargo. Y la verdad es que como jefe de la policía dicen que era una pistola, güey. O sea, que ese güey, ¿sabes cuál era lo que hacía? Que él orquestaba las bandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la colonia, por decir algo, en la colonia obrera hay 5 carteristas, 4 robacoches, 5 asaltantes a mano armada y roban 10 comercios al día.
O sea, la policía sabe perfecto quiénes son los carros.
Ay, por supuesto, güey, nunca has visto un mapa. No, va,
nunca
no,
he visto un mapa. ¿Y por qué
no
siguen?
No puedo decir por qué, lo sé, pero lo sé.
¿Por qué siguen robando, güey?
Pues porque tienen que, según ellos, son sus puntos rojos para detectar y de ahí se basan para hacer sus estrategias para desmantelar a los cárteles. Pero ellos saben en las colonias cuáles son los puntos rojos donde venden droga, donde hay prostitución, donde hay asaltos.
Claro.
La policía lo sabe todo, güey. El problema es que son bien pendejos. O sea, con todo respeto, hay algunos que hacen bien su chamba y hay otros que son unos pendejos, güey. Que les vale madre, güey. Dicen, no es mi pedo.
Uh-huh.
Entonces, lo que hacía el negro era que él, te digo, tenía estos elementos, ¿no? Y decía, no, ya se nos está yendo esta colonia de las manos. ¿Qué hago? Hago una redada donde apaño a todos, les doy en su pinche madre, agarro
aparte
a dos que
torturaba,
tres, cuatro,
wey.
Agarro a dos que tres, cuatro, y me cuelgo la guirnalda, ¿no? De que, ya desmantelé esta banda, pero lo suelto y les digo, ¿sabes qué? Ahora vete a robar esta colonia. Entonces, él iba bajando los índices de delictividad, por así decirlo, por zonas. ¿Qué pasaba? Que De verdad es que México tuvo un reconocimiento como uno de los países más seguros en algún en ese periodo.
La ciudad.
En algún
más
punto,
bien.
Sí, la ciudad más segura del mundo era la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque este cabrón tenía a todas las bandas controladas.
O sea, hizo un negocio redondo.
Claro. Él sabía, tú le decías, ¿no? Llegaba, no sé, tú no. Llegaba una persona y le decía, ay, comandante, me robaron mi bolsa. En este momento, me muevo. 5 minutos después, dicen, ¿eh? Que llegaba, esta es su bolsa, sí, pídele perdón, cabrón. Y así, güey, enfrente de los que había robado y les metía sus cachetizas y los humillaba. Y órale.
Y luego también yo vi que si no sé dónde chingados. O sea, un favorcito y él te solucionaba la vida.
Todo.
Le aflojabas y
sí.
ya.
Entonces.
Guácala, güey. ¿No tenía sida o algo así?
¿Quién sabe, güey?
Era un puerco.
Pues ya ves que era bien cuate de... Bueno, vamos a eso de la historia. El caso es que este güey tenía súper bien controlada la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque él sabía qué bandas, por el modus operandi, quién era el que estaba a cargo, y a todos se los traía cortitos. Pero, ojo, también la corrupción estaba bien cabrona, porque ese güey les pedía su tarifa, pero ¿qué hacía? Se quedaba, o sea, se cuenta, tenía que dar por corrupción de baja a 15 elementos, ¿no? Bueno, de esos 15, nunca los daba de baja del sistema, y él seguía cobrando los sueldos. O sea, ese cabrón se hinchó de dinero.
Se volvió multimillonario.
No mames. Porque aparte fue uno de los sexenios donde...
Más robaron.
Sí, güey. Y donde el índice o el crecimiento de la economía despuntaba anualmente un 6%.
Porque,
o sea,
encontraron mucho petróleo, ¿no? En
sí.
esa época.
En ese entonces hubo un descubrimiento de un yacimiento petrolero muy importante. Entonces se empezó como que a supervender el crudo a Estados Unidos, y entonces México tenía, o sea, güey, su crecimiento, te digo que era del 6%,
¿pero qué,
güey.
O sea, ¿qué le hacen a tanto dinero? Neta, a mí sí me trauma, güey.
No, ahorita te voy a decir qué le hacían, güey. O sea,
a ver.
Este cabrón, yo creo que él tuvo más varo y más poder que el propio presidente, güey.
Era más famoso que el presidente,
no
por
mames.
Todo lo que yo vi. Él traía unos despliegues de seguridad que ni el presidente, güey.
No mames, era una cosa estúpida.
No lo tenía ni Obama.
Hasta que se empezó a hacer mucho ruido por ese pedo, güey. Aparte, haz de cuenta que empezó la deuda en el sexenio, no sé, de 20 millones. Por decirte algo, al término del sexenio de López Portillo, ¿sabes de cuánto era la deuda?
¿De cuánto?
O sea, estoy hablando de 20 millones de dólares.
Ajá.
90,000+. O sea, este cabrón hizo...
Y con todo el petróleo, o sea, ¿qué hacían
con
el dinero?
Ah, es que era lo que decía. López Portillo decía que, pues es que todo está en petróleo. Entonces, cuando entra Miguel Alemán le da en la... Bueno, Miguel Alemán no... el primero, sino el segundo, Miguel Alemán. Miguel Alemán le da en la madre, aparte él necesitaba... ¿López Portillo?
¿Miguel Alemán el que era amigo de Luismi, su hijo?
Ajá. Es que hay dos.
Porque
Migueles,
este güey estaba metido en la farándula, en la política, uh-huh. en los puteros, o sea, en todo, güey. Era el más popular de la prepa.
Sí, estaba muy cabrón, estaba muy, muy cabrón. Tenían que levantar al PRI, ¿estás de acuerdo? Y entonces, cuando entra Miguel Alemán, pues es la cacería de brujas, y lo primero que tenía que correr era la cabeza del Negro Durazo. Ahora, el Negro Durazo, ¿qué es lo que hizo en todo este desmadre de López Portillo? Porque López Portillo realmente fue una imposición. En ese momento, los partidos políticos que estaban en función, que no sé, me imagino que haber sido el PRI...
Y el PRD.
El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Revolucionario Demócrata, y a lo mejor el PPS o alguno, o el PT, alguno de estos trabajos, ¿no? De la clase obrera, por así decirlo. En ese momento, no sé si ya estaba el PAN.
No, la verdad es que no sabemos.
Pero en ese momento, los partidos políticos que estaban pusieron como candidato único a José López Portillo. O sea,
o ganaba,
¿por qué votabas, güey?
O ganaba.
Exacto. Entonces, ese cabrón realmente lo que hizo fue desfalcar a México, güey.
¿Cuántos robos ha sufrido México, güey? Neta,
no,
qué
mames.
Poca madre.
Y somos millonarios, ¿eh? Porque lo siguen saqueando como este hijo de puta.
Como todos los hijos de puta.
Como todos los pinches putos que han pasado por el Estado. Pero bueno, el caso es que fue un sexenio de mucha corrupción, de mucho robo. Este güey empezó a hacer sus desmadres y él hacía unas fiestas impresionantes.
Oye,
güey.
Sí es cierto. Bueno, no sé si vamos a llegar al tema de sus casas, en sus casas.
Ajá.
Pero dicen que en sus casas tenía hasta crematorios, güey.
Sí, en el Partenón había un crematorio.
Y en la del Ajusco.
Ajá. Sí, ese güey estaba bien loco. Bueno, el caso es que él estaba, como dices tú, involucrado en
todo.
Todo, güey. O sea, en todo, güey. Comunicación, formó la banda de ladrones de coches, estaba compuesta por todos los internos de los penales de Santa María.
Y él nos cuidaba.
Organizó secuestros, robos a bancos. Tenía una chichincle que era su mano derecha, que también conocido por toda la política de México, un hijo de su rep. Pepín Pepino, que era Sahagún Baca. Sahagún Baca era el que hacía todos los trabajos sucios. Era un hijo de la chingada.
El que le conseguía la droga.
El que le conseguía la droga a las viejas, le desaparecían cuerpos, etc. O sea, hubo casos de gente que se metía con el negro y que de verdad salía el periodicazo, que yo creo que en ese entonces los periódicos de izquierda eran, no sé, La Alarma y estas mamadas. Y salía así de, ah, ya agarraron al que se metió a matar a los magistrados, por decir una
aparte
cosa.
Aparte era bien pinche cínico el cabrón.
Sí, güey, sí estaba, y estaba muy cabrón, güey, estaba muy cabrón ese güey, tenía un temple. Inclusive en estas fiestas, él, no sé si todo mundo lo vio en la serie de Luis Miguel, que cuando se casa Paulina López Portillo, la hija del presidente, él de regalo de bodas le lleva a Luismi.
Ajá.
Y pues realmente Durazo fue la clave en el ascenso del estrellato de la carrera de Luis Miguel, güey. O sea, y Luis
más
Miguel...
Más bien, la mamá, güey.
Inclusive lo señala como el responsable de la desaparición de Marcela...
Basteri,
güey.
Junto con, yo creo que Luisito Rey.
Claro, porque Luisito Rey...
Es que eran amiguísimos, eran, ¿no? También Andrés García. Wey, sí. Andrés García también, mis huevos, que... ¿A poco de tres pinches películas? Bueno, hizo muchas películas, tampoco puedo hablar.
No.
Haces tanto dinero, güey.
No, lo que pasa es que Andrés García, mira, yo con todo respeto para el señor y lo que tú quieras. Andrés García era el Tarzán de México, güey. O sea, era Chanoc, güey.
Pero para tener una playa entera en Acapulco. No. Y la casa que el otro día vimos en el Ajusco... Güey, está valuada creo que en 200 millones de pesos.
Yo creo que Andrés García fue un anzuelo. ¿Por qué? Porque Andrés García era muy guapo.
Estaba hermoso, güey.
Era un güey que de verdad estaba hecho a mano.
Está
Me
guapo.
Me parece que él es dominicano, ¿eh? Ni siquiera es mexicano.
Sí, es de otro lado, pero no sé de dónde.
Y él es un... Pero era un puto forro de güey. Entonces...
Más guapo que el hijo.
También, no es mal pedo, pero había mucha gente... Que le pedía favores sexuales.
¿Andrés García?
Claro, güey.
Yo se los hubiera pedido.
O sea, entonces, ese güey tenía también mucho poder. Yo siempre he creído que el poder pesa más que el dinero.
Sí.
Y esos güeyes tenían mucho poder. Ahora, él era el anzuelo porque él captaba por lo guapo
Ajá,
que era
a todo mundo.
Y pues se metían unos encerrones, hacían unas pinches fiestas. Dicen que las fiestas del Negro Durazo eran...
Han de haber estado increíbles, güey.
Bacanales, güey, que duraban 3-4 días.
Y ahí en el Ajusco.
Y pues jefe de la policía.
O el Partenón.
Y todo mundo se quedaba callado, güey.
Güey, la casa del Ajusco a mí me impactó porque es un chalet como suizo mega mamón. Bueno, ya está abandonado.
Uh-huh.
Pero, güey, no podías llegar en coche, tenías que llegar en helicóptero. Y ahí hacía las fiestas, o sea, seguramente utilizaba los helicópteros de la policía para llevar a sus invitados.
Claro.
A sus fiestas en su chalet de la Ajusco.
Y no solamente para llevar a sus invitados. El señor salía de su casa de la Ajusco todos los días en un helicóptero. O sea, güey, él era más cabrón que el presidente. Él tenía más lujos que el presidente. Por así decirlo, porque digo, López Portillo, ¿no?
Pero decía que él hacía sus negocitos.
Su amante tenía a la Diana en su casa, ¿no?
¿Quién era la amante? ¿La tigresa? Ajá. Y la tigresa, qué horror.
Uh-huh. No, lo que no debe haber visto y vivido esa señora. Y bueno, todos ellos, porque ahora te digo que era una bandita así como de gente bien perversa. Entre ellos te digo que Luisito Rey. Y dicen que él tuvo ahí sus ondas con Marcela... Basteri, y que él ayudó a
la Luisito. Serie nos enseñó que el papá lo obligó.
No, el papá era un hijo de la chingada, pero era pues bien amigo, compartían el mismo gusto por la droga, güey, y por las viejas. Y veto a saber qué más cosas, güey. Inclusive este cabrón llegó a jactarse, o sea, imagínate, de que, y se cagaba de risa en las comidas y lo contaba, que cuando estuvo el Che Guevara aquí en México, cuando empezó todo el pedo de la persecución y la revolución cubana en México, que él los tuvo de prisioneros y que les había metido un palo de escoba por, ya te la, you know, a los dos, güey, que los habían palado, güey. O sea, y lo contaba así, cagado de risa, güey. O sea,
luego... Y la gente, o sea, a mí yo llego a una fiesta y un güey cagado de risa dice esa mamada y yo me espanto y me voy, güey, porque pues, no sí. Sabes qué va a pasar al ratito que se le pase la dosis.
Pues sí, pero es que en esos niveles, güey, de... Luego, aparte, imagínate, o sea, era un güey que todo el mundo hablaba maravillas de él. Todo el mundo quería ser amigo del Negro Durazo. O sea, quien pues fuera sí, amigo,
qué del miedo Negro no Durazo, ser amigo, güey, del Negro.
Con decirte que este cabrón le dio un reconocimiento honoris causa de la milicia y toda la milicia emputada porque este güey era seguro, el comandante, güey.
Pero seguro, ¿sabes por qué fue? Porque según esto estaba como presidenciable. Uh-huh. Pero él ni siquiera, o sea, ni siquiera sabía leer, sí sabía leer, pero no podría leer un 3 párrafos de corrido. Uh-huh. Entonces le decían que él necesitaba pues un título.
Cargo.
Ajá, un cargo.
Inclusive hasta se llegó a inventar que era hijo de un militar.
Ajá. Entonces dijeron que iba a ser doctor en no sé qué chingados.
Guau, guau, guau.
Y le dieron su honoris causa y con eso se volvió general.
Era una mamada ese güey.
Güey, y todos los militares que se les tocan la pinche trompeta a las 3 de la mañana y se tienen que parar a correr y los clavados y el no sé qué. Y de verdad se preparan, güey. Sí. Para que este pendejo panzón, drogándose, le dieran su honoris causa.
Lo que sí es que trabajaba como, ahora sí que como...
Caro, como
o sea,
negro.
Sí, güey. O sea, trabajaba un chingo. Y este güey era el que se
más
encargaba
bien robaba
de, de quitarle cualquier pedo a López Portillo. O sea, ¿cómo te explico que realmente el que manejaba la Ciudad de México era él y Sahagún Baca? La neta. O sea, al grado que te digo que, o sea, güey, lo hicieron bien chingo. No, y espérate, ahí te das cuenta del dedazo y del compadrazgo. Cuando este güey empieza a viajar con cocaína en la chingada que es detenido, y que Estados Unidos empieza su investigación, porque aparte no es por nada, pero Estados Unidos sabe todo lo que hacen todos en México. Entonces...
Y en el mundo.
Y en el mundo, chingones. Estados Unidos gira una orden de aprehensión en contra de el Negro Durazo. Y López Portillo para el pedo. Pero...
Le convenía.
Lo querían, güey. Entonces, lo que hace López Portillo es
no,
que
claro
hace...
que lo quería, era su hermano.
No, no, pero, o sea, me refiero a que lo querían en Estados Unidos, lo querían para allá.
Ajá.
Entonces, lo que hace López Portillo, que en ese entonces el presidente era Gerald Ford, es que en su primer visita de gobierno a Estados Unidos, habla con él y para el pedo, desaparece en la ficha y aquí no pasó nada.
Lo que más me asombra es que Estados Unidos, siendo Estados Unidos... se prestará para esa mamada.
Pues sí, por algo. ¿Qué pero, intereses sí. habría? ¿Quién sabe, güey? O sea...
Son cosas que nunca entenderemos.
Sí, güey, no. Existe una convención colectiva que indica que la policía está para proteger a la ciudadanía, ¿no? Inclusive el lema de la policía en algunos países es... proteger y servir, ¿no? Y en México es como muy así, ¿no? Lo ves en los comerciales de PFP, proteger y servir. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no funcionan como un aparato de control para la población, güey, sino al contrario, güey. O sea, es un instrumento de violencia para la población.
Güey, yo me acuerdo que todavía en los 90s era un terror que te parara un judicial.
No, hombre, y cuando y menos si es del Estado de México, güey.
Imagínate
no, mames.
En
no,
esa mames. Época, no, güey.
No, horrible, horrible, horrible. Este güey, realmente sus... pues sus aspiraciones siempre fueron muy claras, ¿no? Él nace en Sonora. O sea, realmente... venía de, pues, del norte, o sea, tenía como otra, pues, no sé, vamos, otra cultura, otra forma de vivir la vida.
Más francos.
Eran más, exacto, eran más grandotes, más, y no estoy hablando del tamaño, sino grandotes de presencia, ¿no? De altivez, uh-huh. de eran hombres aguerridos. Sí, son norteñones, ¿no? Él estudió en el Politécnico y de ahí es cuando entra a la función pública. O sea, realmente no tuvo los estudios medio superiores o de la media superior que podría así, por así decirse. Pero sí tuvo bastantes cargos importantes, ¿no? Que fue Banxico, la CFE. Y hasta que llega, pues, ya con el presidente. O sea, realmente él tenía, siempre su mira la tuvo muy, muy alta.
Y dedazo.
Él quería ser presidente, güey. O sea, pero yo creo que no hubiera llegado a tener el poder que llegó a tener en
es
su,
que,
a,
como, sus años de auge. Como el señor que vimos que dijo que tú crees que ser presidente es tu etapa más poderosa. Pero realmente en el momento que llegas es tu declive. Uh-huh. O sea, ya que llegaste a ser presidente, ya que dijeron, órale, este pendejo va, ya a partir de ahí eres un guiñapo.
Sí, sí, porque ya están viendo los ojos de otro presidenciable.
O sea, ya tú ya llegaste ahí, ya no, ya, pues ya.
Sí, es verdad. Qué es fuerte. Verdad. Sí. Y realmente siempre estuvo a la sombra de López Portillo. O sea, güey, finalmente, pues a pesar de que López Portillo nunca lo abandonó, y lo nombró cada vez que pudo y lo ayudó todo lo que pudo, pues realmente siempre estuvo bajo la sombra o el cobijo de López Portillo, ¿no? Y en el momento en el que tumban a López Portillo, pues obviamente tumban al Negro Durazo.
Oye, ¿y su casa de Ixtapa? O sea, ¿qué pedo? Creo que eran 20,000 metros.
Sí, güey, es una cosa impresionante.
Creo que se había gastado 100 millones de pesos, ¿no?
No sé.
En hacerla.
Ah, no. Creo que 30 millones de dólares. No sé cuánto haya estado el dólar en esa época. Pero cuando sale el Partenón de Zihuatanejo es que toda la gente empieza a hablar. Dicen, a ver, güey, ¿cómo es que un pinche
policía,
jefe de la policía, tenga una casa más ostentosa que la del presidente, güey?
Y el güey todavía decía, pues todos los políticos la tienen, ¿por qué yo no? O, con esos huevos, güey. Pero es que tú eres jefe de la policía, no eres político, cabrón. Es una cosa completamente diferente.
Sí, güey, es una cosa espantosa. Y fíjate que él solamente permaneció vigente hasta el 82, que fue cuando entra Miguel Alemán. Sin embargo, en los 6 años de la existencia política de este sujeto, se recuerdan como los más corruptos dentro de todo México, o sea, de toda la historia de México, desde, no sé desde cuándo, pero de la organización. Y desde ahí, él planeaba, orquestaba secuestros. Inclusive hubo un secuestro fallido que fue para Margarita, creo que se llamaba Margarita, la esposa, Margarita López Portillo. Casualmente no salió el secuestro, fíjate. Ese cabrón iba detrás de Margarita porque sabía que iba a haber la lana. Y fue el primerito así, el primerito caso que se oyó de secuestro frustrado fue el de Margarita López Portillo.
O sea, la de la esposa de su amigo. Uh-huh. Era un traicionero de mierda.
No, era la hermana del amigo.
¿A la que luego le dio el collar de perlas con diamantes?
No, esa fue a la esposa.
Oh.
O sea, la primera que quiso secuestrar fue a la hermana.
Y a la esposa le da un collar de perlas mamón. Porque aparte tenía tratos con joyeros y porque era... De verdad que...
No, a ver, espérame. Margarita López Portillo era la esposa, ¿no? De López Portillo.
Híjole.
Es que no nací en esa época. Me perdonarán ustedes, pero pero pues sí.
Yo me imaginaría que es su hermana, ¿no? Porque... ¿López Portillo es compuesto?
Sí, no sé. No me acuerdo cómo se llama la esposa. No, sí, pero... era la hermana del presidente, perdóname. La esposa de López Portillo era esta... ¿cómo se llamaba?
Señora de López Portillo.
Carmen Romano era la
esposa. Me quedé igual.
Sí. Y bueno, la amante de que todo el mundo supo, la tigresa, ¿no?
Pero la tigresa, ¿por qué, güey? Está horrible. Es como si dijeras, güey, quiero de amante a Lin-May.
Uh-huh. Y fíjate que la hermana de López Portillo fue la que se chinga la Cineteca en el 82.
¿Qué le haces? ¿En la roba?
La quemaron, güey. Cuando el gran incendio de la Cineteca, fue esta vieja. A huevo que fue esta vieja.
O sea, destruyeron al país por completo.
Güey, hicieron un cagadero. Y te digo que entró Miguel Alemán. Y entonces Miguel Alemán dice, yo tengo que acabar con la corrupción, güey. Y que
lo que dicen todos.
Cuentan que Miguel Alemán no fue tan mal presidente. Porque aparte venía de un papá súper reconocido y súper querido. que también había hecho en pro, o sea, güey, Acapulco, güey, si no hubiera sido por Miguel Alemán, no sería lo que es, güey. O
sea, ay, Acapulco
la
también.
familia Alemán se encargó de que Acapulco estuviera en los ojos del mundo, güey. O sea, porque de verdad es que Acapulco, un sueño de lugar. Y ahora, bendito sea Dios, que
estuvo
Palazuelo,
feo
Palazuelos.
Palazuelos ama Acapulco y
no
Tulum.
Mames, sí. Pero ese güey es un chingón, también tiene el don de Midas. Que también es de esas familias que dices, güey, qué pedo. Pero bueno, no creo que hayan sido tan malos, yo creo que es de gente trabajadora. En fin, ¿no? Eso es lo que nosotros
Ah, yo quiero
creemos.
Ser así de trabajadora con esos millones y esas casas y mi avión privado.
Sí, estaría bien chingón. Fíjate que él también estuvo a cargo de conocer, de dar la noticia del homicidio de Gilberto Flores Muñoz, que era el que te decía, el dirigente del PRI, que fue asesinado a machetazos junto a su esposa en su casa.
Ay.
Y resulta que Durazo encontró como culpable al nieto. Y luego, eso fue en el 89, no, mentira, eso fue en el 81. Y luego, sí, fue en el 81. Y en el mismo año hubo un pedo que fue así como súper, 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 súper cabrón, que se encontró el... Ay, ¿cómo se llama este río? No me acuerdo cómo se llama este río. Bueno, se encontraron flotando el cuerpo de 12...
Ay, el río Tula.
El río Tula, gracias. De 12 hombres.
Ajá.
Y resulta que eran centroamericanos.
Sudamericanos.
Y los encontraron acribillados, o sea, ultimados, pues. O sea, venían con tiro de gracia, todos venían torturados, les metieron una putiza.
Güey, torturaba un chingo. Ojalá se esté retorciendo en el infierno el cabrón.
Sí. De hecho, hay un lugar que hemos hablado en un capítulo anterior de Tonto Podcast, que fue sobre los lugares embrujados. Y este era el Hotel Posada del Sol. Que ajá, ahora está en la plaza esta de la jurisdicción, o no sé cómo se llama.
En la Doctores, en
ajá,
la colonia
en la
Doctores.
Está sobre Niños Héroes. No sé si la calle con la que topa es Liceaga o Lucio o alguna de estas. O Lucio es paralela. El caso es que está enfrentitito de los tribunales. Está el Hotel Posada del Sol. Es una construcción
impactante.
Que de verdad es un sueño, es un sueño. Y hablamos de este lugar en otro episodio. El arquitecto se quedó sin lana, pero de hecho este lugar tenía como una sala para hacer reuniones masónicas.
Ajá, con las estrellas.
Ajá.
Bueno, los
tenía
los
toda la simbología, tenía como las sillas que necesitaba, o sea, todo para este pedo. Pero ese lugar, ¿no?, que es súper conocido, él había creado ahí un centro clandestino de detención y tortura. Y es uno de los edificios más embrujados y enigmáticos de la capital, de verdad. Él ahí secuestró y ejecutó a líderes de movimientos estudiantiles a finales de la década de los 70. O sea, hubo un
del
chingo
68.
De gente del 68 que estuvo
¿él
ahí.
Estaba en el poder cuando el 68?
No.
Entrando.
Él estaba de policía, pero no era el jefe de la policía. Acuérdate que en ese momento este lugar, la Posada del Sol, era un centro, ay, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí,
wey.
Era un centro como de, así, del gobierno.
Ajá.
De Limba, o una madre
ajá,
así, tranquila.
Porque el como una onda de regional del DIF.
Ajá,
¿no?
Sí, algo tranqui.
Ajá.
No.
Pero este lugar estaba bien cabrón, y dicen que en los sótanos, güey, que ahí era donde hacía todos sus desmadres.
Pues allá de haber metido a
ajá,
todos.
Ya después lo tomaron, hicieron una dependencia, pero también se chingó porque creo que se murió una niña. La
que se aparece,
muerta,
sí, aparece.
Que es la que se aparece y es a la que le hacen. También hubo un ahorcado. Hay muchas
no, wey,
cosas
pero
alrededor
te imaginas
de la Posada del Sol.
La energía de estar torturando y matando gente, güey, no mames. ¿Tú crees que después de 40 tehuacanazos no te van a decir la verdad?
Uh-huh.
Si te están diciendo no sé, es porque no saben, güey.
Uh-huh. Y dicen que este güey sacaba a los chavos y les ponía como unos pasamontañas y con un pico. O sea, que les ponía como pasamontañas con pico y hacía rituales satánicos ahí. O sea, gente de lugareños y así lo llegaron a reportar, pero pues era el jefe de la policía, ¿no? Y este güey, pues...
Era el dueño de México, güey, qué
sí,
pedo.
Sí. También otro de sus negocios muy fructíferos era la Cuarta Compañía, que era un grupo de presos del penal de Santa María que por las noches salían a robar autos y bancos con la custodia de la policía. O sea, yo no me voy a manchar las manos porque yo soy la policía, pero te saco del penal, te traslado en una camioneta y te pongo a robar establecimientos, tiendas, no sé qué. Y luego él mismo salía en las noticias diciendo, no, 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 porque como ayer asaltaron un banco, necesitamos crear la policía especial bancaria. Por decir una mamada, ¿no? Porque en ese entonces no se llamaban así. Él creó una organización que era una policía secreta, que se encargaba de agarrar estudiantes y que tenían ideales y partirle su madre.
Güey, ¿qué pedo con el tipo? O sea, estaba sí, bien enfermo.
Sí, 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 o sea,
pero era enfermo de dinero, de poder, de sexo, de drogas, bueno, de adicciones.
Aparte lo que te digo, que a los policías, güey, o sea, les exigía una lana, ¿no? Que se les llamaba coima en ese entonces, no sé si la llamando, la famosa mordida, y que debían de pagar sus uniformes, armas, mantenimiento de los vehículos, todo, güey. O sea, extorsionaba a civiles, secuestraba, pedía sobornos, favores. Pero eso sí, todo era para la gente de poder y para sus amigos famosos y todo. Puta, les hacía... Él mandaba hacer 2 centenarios. Porque aparte él no quería que le dieras dinero en pesos. Él quería dólares, güey. Y entonces él mandaba hacer centenarios con su nombre. O sea, unía 2 centenarios y pedía que les grabaran su nombre. Y ese era su regalo para sus amigos. De hecho, hay un sol súper famoso que trae Luis Miguel, que es de 24 quilates.
Ajá.
Cuando empieza sus conciertos, que se empieza a presentar, y se lo mandó a hacer el Negro Durazo. Se lo regaló a Luis Miguel.
¿Todavía lo tendrá?
¿Quién sabe, güey? Yo creo que sí. Ha de estar padre.
No creo. ¿Qué tipo, güey?
Sí, güey. De hecho, hay una anécdota así como súper famosa que relata uno de los reporteros más cabrones que de los que se dedicó a la comunicación social del área de la policía. O sea, de estos que solamente son los que entrevistan a todos los altos mandos.
Ajá.
Este güey, que fue famoso y muy reconocido, José Sánchez López, dice que en una denuncia empieza como a decirle que, pues, que qué onda con las extorsiones, ¿no? Y que qué pasaba. Y dicen que él le dijo, a ver, cabroncito, ¿cuál pinche corrupción? Aquí no hay ni madres, venga para acá. Y que se lo lleva a una habitación repleta con sacos de dinero y que le dice que eran realmente botines, ¿no? Supuestamente, o sea, estas, ¿cómo se llaman? Cuando aseguran cantidades de dinero.
Que les ajá. Quitan a los narcos o así.
Ajá. Y que le dice al reportero, a ver, métele la mano, cabrón, y agarre lo que quiera que es suyo. Y que dice que agarró todo y que se fue con lo que pudo.
Ah, yo hubiera agarrado 2 costales.
Ajá, y que todavía le dijo, ya vio, cabrón, aquí no hay corrupción, ¿o qué? ¿Qué es lo que está pasando? Así era como que la gente, se ganaba la gente, güey. O sea, él sabía cómo llegarle.
Pero lo triste de todo esto es que todos sabemos que con dinero baila el perro. Pero, güey, que no puedas hacer nada, estés de manos atadas porque aceptaste el dinero. Yo no sé si... Pero es aceptar el dinero o te mueres. O pues sea, sí. No hay más, güey. Desgraciadamente, en México, así son las cosas.
Sí. Y luego dicen que pues que Luisito Rey también le debía un chingo de varo porque pues él apadrinó a Luismi, ¿no? Y entonces que empezó también a pagarle como
él con lana. Fue el que le cambió el acta de nacimiento
sí.
Para que naciera, sí. Naciera entre comillas, en Veracruz, güey.
Ajá, porque era muy amigo del que en ese entonces era el jefe del registro civil
no, en Veracruz. No, si era una fichita, sí. Pero te digo, era la niña popular, güey.
Él tenía una fortuna evaluada en más de 100 millones de dólares de ese entonces. Y que nunca gastó porque...
O sea, los 100 millones de dólares intactos, ahorita o después, güey, ¿qué pedo?
Intactos. Porque todo lo que él construía en sus propiedades y todo lo que él hacía era por cuenta del presupuesto público, güey, de la policía. Y López Portillo lo dejaba hacer lo que quisiera. O sea, López Portillo sabía que tenía un perro fiel a su lado. Tú haz lo que tú quieras, pero a mí me tocan un pelo y tú los matas. Y que te maten a ti antes que a mí. Entonces tenían como una relación de mucha lealtad. Él manda a construir estas mansiones, ¿no? El chalet que es aquí en el Ajusco. Tenía otra en la carretera Cuernavaca. Y tenía el Partenón en Zihuatanejo, que esa fue la más cabrones. Esta de aquí del chalet tenía una caballeriza, un hipódromo privado.
Un galgódromo, ¿no?
Un galgódromo y una discoteca que era una copia exacta del Estudio 54 de Nueva York. Tenía un valor estimado de $250,000.
Solo la discoteca.
Y el Partenón de Zihuatanejo, que por este nombre entendemos que es por alusivo a la construcción griega, ¿no? Que hizo esta... ¿Pero que era ¿por entre qué griega tenía... y romana? Porque realmente si ves la planeación...
¿Por qué tenía que ser tan ridículo, exagerado, güey?
No sé.
O sea, neta, se me hace que sí tuvo muchas carencias de chiquito y, güey, se volvió loco en cuanto más tuvo bien, dinero y poder. Más bien, yo creo
que le gustó este pedo de los bacanales y de toda la onda de los griegos. Ajá. Y de las bueno, festitas sí. romanas y por eso mandó a hacer sus mamadas, güey. Porque el Partenón era una cosa estúpida, güey. Dicen que las fiestas allí, o sea, que corría la droga, como no tienes una idea.
Y cogían todos con todos.
Ah, claro, y la alta estirpe, o sea, güey.
Ha de estar interesante estar en una de esas fiestas.
Sí.
O sea, me daría mucho miedo, pero se me hace que ha de estar interesante.
Ha de estar interesante, pero qué miedo. Y este, por hacer el Partenón, no pagó ni un peso en construcción.
Hasta el terreno se robó el hijo de la chingada.
Exacto, expropió y mandó a la chingada a todos los habitantes y a los lugareños. ¿Y sabes qué no usó albañiles? Agarró a gente de la policía.
Para el chalet.
Ajá, y los ponía a caminar.
Como no quería carretera, tenían que subir caminando todo, güey.
Exacto.
Qué poca madre.
Sí, güey, no, o sea, era... todo salió del presupuesto,
público.
Público, güey. Y dicen que en estas fiestas, pues que eran un desmadre, güey, que había drogas tachas, y alcohol, perico y popper. Ajá, de todo. Y Luis Miguel cantando ahí.
No.
Ajá, día y noche.
Y chiquito.
Ajá. Uh-huh. No, tenía 11 años.
Güey, pues por eso Luis Miguel está como está, güey.
Uh-huh. Sí, y para que se presentara la boda de Paulina, dicen que pues le pidió favores sexuales a Marcelo.
A Luisito.
No, pues no lo dudaría, pinche cabrón. Y, o sea, la impunidad en la que vivió México, ¿no? Gracias al mandato del Negro Durazo, porque realmente no fue de López Portillo. Siento que fue un... Pues vuelvo a lo mismo, sino un parteaguas, una potencialización muy fuerte de lo que es la corrupción en nuestras instituciones. O sea, te digo, ya que te jactes de haberle metido un palo a Che Guevara.
Y a quien sea, güey. A quien pero sea. Bueno, esas eran figuras muy importantes de la época.
Güey, el Che Guevara era un sí. símbolo de libertad, güey, de lucha, de...
No, ¿y qué tienes en el alma, güey, para poder torturar a tanta gente... Y después irte a tu fiesta en tu helicóptero a drogarte y a coger, güey.
Ah, no, y la esposa, bueno, la cuidaba como si se le fuera a romper. Que dicen que la esposa también era una fichita, pero bueno. En fin, en 1982, con la llegada de Miguel de la Madrid, como ya les había comentado, y el nuevo régimen, él empieza pues una lucha en contra de la corrupción. Y su lema de campaña era la renovación moral. El negro huye del país rumbo a Brasil. Y a pesar de ser buscado por la Interpol, no podía andar con su paradero. La esposa juraba y perjuraba y les hacía creer a todos que él estaba en París con López Portillo.
Pero mentiras.
Sí, claro. Él espera hacer un trato político, estos que hacen todos los presidentes, Peña Nieto and Friends. Digo, lo dejaré ahí como duda. Y y empieza a hacer, él cree que va a poder hacer un pacto con Miguel de la Madrid. Busca no recibir el perdón de Miguel de la Madrid, pero él vuelve a viajar a Brasil porque dicen las malas lenguas que él realmente lo que quería hacer era una cirugía estética para cambiarse la cara.
Como pues el señor de los cielos.
Del mundo, y lo agarran,
Y ni disfrutan su dinero, pinches pendejos, güey.
Sí, güey. Nunca pudo hacer no sé, este pacto legal, por así decirlo, con de la Madrid. Y entonces, este güey empieza a huir y lo agarran llegando a Puerto Rico. Lo extraditan a México y le ponen, bueno, o sea, cuánta cantidad de mamás te puedes imaginar, le imputan de cargos. Y realmente por lo que hizo, no lo agarraron. O sea, fueron por tecnicismos, güey. Le ponen cargos por contrabando, acopio de armas, evasión fiscal, abuso de autoridad, nepotismo, whatever you want. O sea, hasta porque tenía pinches ladillas, pero menos por lo que realmente había hecho, ¿no? Que era desaparecer gente, torturar, ajá, incinerar. Porque eso de las narcofosas, güey, perdóname, pero este cabrón empezó
con... Sí, güey. Con los chavos. De Sudamérica.
Sí, güey. Estaba muy cabrón. Total que este güey siempre se hizo la víctima y decía que no, que él era cero corrupto, la chingada. Obviamente, pues, López Portillo tenía toda la inmunidad del mundo, porque, pues, presidente. Y aparte, López Portillo huyó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues, no, se refugió, wey, en otro país.
Descagó el país, güey, no, cuando podría haber estado perfecto.
El Negro Durazo pasó 8 años más en la cárcel, ¿no? Para liberarlo por buena conducta y por su estado de salud en 1992. Estuvo...
¿Qué tenía?
Cáncer colonorrectal.
Karma. ¿Qué sí. les hiciste al Che Guevara y al otro güey? Sí. Ahí está tu karma, cabrón.
Sí. Y entonces muere en el 2000... Nació en 1924. Muere 76 años.
No estaba joven, viejo.
Muere joven, güey. Y aparte, pues, tenía unos...
Ay, pero ya estaba bien recorridito, güey. Ya, yo creo que ya... Ya le tocaba, güey.
Sí, no, estuvo bien cabrón. Había uno de sus escoltas, ¿no? Que él fue el que sacó todo este desmadre. Que se llamaba José González González. Inclusive, este güey dice... Y él se... Pues, se auto... No sé, se me fue la palabra.
¿Proclama?
No.
¿Nombra?
Él se acusa a sí mismo de
haber matado
gente, o sea, en manos de las órdenes de El Negro Durazo. Y este güey hace un libro que se llama Lo Negro del Negro y lo lanza. Este cabrón se vuelve multimillonario.
Pero dicen, güey, que dicen muchas mentiras. O sea, que está muy bien la cronología, que uh-huh. sí sigue como todo el hilo, pero que hay muchas cosas que no son ciertas.
Pues no, porque él también era un cabrón, ¿tú crees que no? Con todo respeto. Ay, es que me obligó a matar a 300 personas y a 5 familias.
Ajá, y tú todavía lo dices y te vuelves muy... O sea, tienes tu premiecito por ser asesino.
Es como si, Sagún Vaca hubiera dicho, ay, no, es que me obligó. Sagún Vaca solito era un hijo de la chingada, que ya después haya querido escribir canciones para la OTI y hacerse el compositor romántico, pero era un cabrón de mierda.
No, con y todo en respeto, esa época...
Wey. Chava que salía con Sagún Vaca desaparecía, güey.
¿Pero por?
Porque estaban locos, güey.
¿Le gustaba pegarles?
Les gustaba golpearlas, les gustaba... Estaban enfermos, güey. Dicen que Durazo tenía problemas sucios. De disfunción. Entonces, ahora como no podía...
Igual que Andrés García, de ahí han de haber sacado la bombita.
Pues sí, pues imagínate cuántas viejas nos echaron. Pues una vez cada mes, como Marqués, una vez cada rato, se te descompone el aparato. Pues digo, y aparte los hombres, ¿qué creen? Que después de que cumplen 48 años, se les cae la chingadera.
¿Hasta los 48?
Sí, pero ya empiezan con problemas, ya como que, ay, no, es que nunca me había pasado
esto. Ay, ya los 35 se ponen pedos.
Ay, discúlpame, es que nunca me había pasado, esto es la primera vez. Ajá, ¿cuál, güey?
En la semana, cabrón. Ajá.
Te llaman el perico, te quedas dormido medio palo, siempre, güey. No es anecdotario, ¿eh? Es que así es, pues es parte de la vida, güey.
Pues
por
sí.
Por eso quieren usar su chingadera en exceso.
Por eso hay que andar con chavitos.
Exacto. Ay, sí, moraleja.
Moraleja.
Tonto podcast recomienda.
Los niños son los... No los niños.
Sé una cougar.
Como de veintitantos.
Ay, a nuestra edad estamos para conseguirnos sugars. Ya ni puedo pronunciar sugar, güey.
Te toca un sugar.
Mi dentadura postiza no me dejó sugar.
Imagínate un sugar como el Negro, güey. Guácala, güey.
¿Como el Negro Araiza?
Como el Negro Araiza sí me lo
daba. Sí, yo también sí me lo daba.
Sí.
Sí. Como su papá no, ni como el Negro Durazo.
No.
Que volvemos al punto. El Negro Durazo no estaba tan mal. O sea, tenía presencia.
Tenía porte.
Tenía más porte que...
Y personalidad.
Que el presidente, güey, sí. Con sus chivarras aquí de búho.
Ese es el pedo. Que
de búho de serfín, güey.
Esos hombres llaman la atención porque dice, está bien feo, pero algo tiene, algo cabrón. Algo tiene,
sí. Y cómo no. Pero se me hace que son agresivos, que son cerdos, que son sádicos. No sé, raro, güey, raro.
¿Y si tú te pones igual de cerda que él? ¿No se espantará?
No, quién sabe, güey. A lo mejor se prenden con esas cosas.
Y ya tú, ¡ay, no!
Sí, no. Y luego imagínatelo, o sea, sin poder, culminar el acto sexual, porque tiene disfunción, ¿qué tanta cosa no hará, güey?
Y no había dildos ni nada de eso en esa época, ¿o sí?
Ay, no sé, a lo mejor usaba garrotes con picos, pero estaba bien loco, güey.
No, ¡qué asco!
No, sí, estaba bien enfermito, güey. Sí, súper, súper, súper mal el güey. Sí, no, esos niveles yo ya no sé qué pedo con la gente, güey. O sea, sí, sí, creo que vuelvo a lo mismo, o sea, si la serie de Luis Miguel me instruyó. No, yo siempre he creído que, vuelvo, ya lo había hablado, ya lo habíamos platicado, que el poder es más cabrón que el dinero. La prueba está es que, ve, Luis Miguel nunca tenía un peso, güey, porque se la pasaron explotando al pobre chavo y el güey siempre estaba súper endeudado y no cargaba tenía con un centavo.
Y su avión y el mejor hotel y el poder.
No pagaba ni mergas de nada. ¿Por qué? Porque el poder que él tenía le abría las puertas.
Simplemente así en un nivel bajito lo ves con un influencer que, güey, sacan los zapatos Gucci y se los mandan. Sacan la bolsa Dior y se los mandan. Sacan los lentes Blur, se los mandan. Y ellos, güey, que tienen el dinero para pagarlo, les llegan sus gratis putos todos, unboxings de 450 mil productos gratis, güey.
No, es horrible, güey, porque, por ejemplo, uno de esos pendejos llega a un restaurante y sale el dueño y le dice, no, hombre, es un placer para la casa. Invitarte no, tu cuenta de 2,000 pesos. Que no, así de pura pendejada. Y llega una persona que no tiene dinero, que le falta, y lo corren del establecimiento.
Sí, güey.
O le hacen el feo para poderse sentar porque eso, va con ropa humilde.
Y eso en un nivel de un artistita así,
ajá,
famosito.
De un pendejo, güey. Así de un pendejo que tiene
2 millones de seguidores.
2 millones de seguidores. Así, así. O sea, ¿qué pinche sociedad tan más ojete en la que vivimos?
Deberían de decirles, güey, cómpramelo y se lo y el dinero que se recaude lo vamos a ayudar para una comunidad en Chiapas. No sé lo que sea, güey. Ayudárselos, vamos a comprar tenis baratos para niños de la calle. Algo, güey.
¿Sabes a mí que me gusta, ahorita que nombraste esto de los influencers, a mí que quién me gusta mucho porque siento que lo hace de corazón y desinteresadamente? Y que ya hay mucha gente que ya le está copiando, pero que el original es él. El escorpión dorado.
Sí.
Ese güey, cuando ve gente que vende productos,
le compra y les da dinero. Bueno, o sea, se los compra caro.
¿Cuánto cuesta? 10 pesos. Y le dice, ten 500. Y agarra. Y cuando
me
dice,
encanta,
no, tu cambio.
¿Cuánto es lo más que me lo vendes? Ajá.
Y se va, o sea, les acelera para que no le den el cambio. Cosas así. Yo no siento que lo haga por followers. Ese güey no necesita más views ni nada. Ese güey ya es un artista. Y esa humildad de agarrar y de darle dinero, yo no creo que sea parte del show.
Yo tengo sentimientos encontrados con él. Me cae bien el escorpión dorado, pero no me cae bien el güey.
Alex Montiel.
Ajá.
Sí. Sí, a mí también se me hace que su alter ego del escorpión es una mamada, pero
la cosadilla de tu abuela.
Güey, es que me raya ese güey.
Es muy cagado.
No,
pero antes, o sea, siento que antes era más simpático, como que ya...
Pues es que ese tipo
ya
de
que
creadores
haces
de contenido se les van acabando las ideas.
A todos.
Sí, claro, güey. O sea, a menos que seas Eugenio Derbez o el Capi Pérez, que por cierto, el Capi Pérez, qué pedo con ese cabrón, es un genio, güey. O sea,
yo lo amo,
no,
güey.
No mames, o sea, de verdad es que TV Azteca nunca lo dejes ir, porque no. Se te cae tu pinche televisora pedera, ¿eh?
Es que el Capi Pérez debería de hacer algo más que estar
no
en
mames,
TV Azteca.
De que venderle su alma a Salinas Pliego, pero bueno. Sí. No, Capi Pérez, eres un chingón, güey. Ojalá que te valores, güey, porque de verdad eres súper, súper creador de contenido, güey. O sea, de lo que sea, ese güey no le tiene miedo a nada. Y
no.
Lo hace, y se me hace sencillo. Y no es como que la facha, se me hace un güey sencillo, humilde, bien centrado, los pies en la tierra. Güey,
cagadísimo.
No sé a quién te lo podría comparar, digo, de los que se consideran grandes figuras de nuestra cultura pop.
Es el Eugenio Derbez de TV Azteca.
Podría ser un Adal Ramones, un Eugenio Derbez, se quedan yo admiro muchísimo a Eugenio Derbez. La creatividad que tiene ese güey, yo sentía que no la tenía nadie en México. Y de pronto llegó el Capi Pérez y le dijo, quítate que ahí te voy, güey.
Está muy cabrón ese
güey. Está
chavo.
Muy cabrón ese güey. Y se me hace un chavo centrado. Pero sí, definitivamente las influencias o el tráfico de influencias en la sociedad. Porque no solamente vamos a hablar de México como nuestro país, ¿no?
No solo pasa
aquí. En la sociedad, exacto. El tráfico de influencias es una mierda. Y ha habido gente que ha cometido, que ha vivido en impunidad, ¿no? Sexenio tras sexenio, güey. Y más con algunos sexenios, pues mira, todas las gatas son iguales, ¿no?
Mm.
O sea, con todo respeto.
La misma gata, pero revolcada.
La misma gata, pero revolcada, güey. Le cambian, son los mismos pendejos que tienen toda la vida en el pinche poder, güey, que no lo sueltan. Nada más le cambian.
El nombre.
Ajá. Le cambian el nombre. Ay, a ver, ¿qué es lo que quiere el pan y circo para el pueblo? Ay, pues es que ahora somos somos socialistas, y ahora somos inclusives, y ahora
ay, güey, ¿qué pedo con eso? O sea, aunque me critiquen, me vale madre.
Amiga.
El pinche lenguaje inclusivo me caga los huevos.
Pero el lenguaje inclusivo está increíble mientras...
A ver, aprende braille, güey, aprende señas, o sea, ajá, no me mames, exacto, que amigue, o sea...
Sí, sí, no sean mamones.
¿Y cuál
si
es?
Si una persona quiere que lo hable, le hables o te refieras a él con lenguaje inclusive, inclusivo, úsalo, pero solo a esa persona, no a todos,
¿cuál
no
es
mamen.
El inclusivo de señoras?
Señores.
Ajá.
Ahí está, el pinche machismo hasta en el lenguaje inclusivo.
Nos vale, no, yo lo odio.
Sí, no sean mamones, güey. Yo nací mujer, no me digas,
háblale amigue. Como lo que veas.
Como nos dijo el abuelo el otro día, me caga escuchar a la gente hablar todo el tiempo como el perro Bermúdez, güey.
Ajá.
O sea, no le digas amigue. Dime no. Amigo.
Lo
si
que
esa
veas
persona te
así.
Dice, oye, yo quiero que utilices el lenguaje inclusivo conmigo. Pues, güey, utilizan...
Yo le diría, lo siento, pero yo no sé hablar así, güey. Uh-huh. O sea, si algún día, a lo mejor ahorita te digo amigue y al ratito te digo amiga y al ratito te digo amigo.
Ten un zape, perdón, sí. un sope, perdón, una sopa. O sea, güey, está muy complicado con sus sí. mamadas. Pero sí, yo también considero eso de que vamos a ser inclusivos, entonces hay que aprender braille, hay que aprender a hablar...
Náhuatl.
Sí, para poder entenderle a nuestra...
A nuestra gente.
A nuestra gente, güey.
No loca.
Exacto, exactamente, no loque. Sí, no está de la chingada. Pero bueno, respetamos su lenguaje inclusivo.
Todo esto nos llevó desde que los influyentes. Pero la moraleja de hoy, ¿qué es? Andar con chavitos y ser poderosos.
Esa es tu moraleja.
Sí. Andas con chavitos y eres poderoso, ya no necesitas el dinero.
¿No? Bueno, pues, si tú lo dices.
Un trabajo chingón en el que te puedas robar lo que quieras. Qué fea vida.
No, la moraleja de este podcast es que no hay moraleja, güey. Porque no estamos dando ningún consejo ni dijimos nada sabio.
Anden con chavitos, eso sí.
Así, sean cougars, ya. No, bueno, pero pues espero que les haya gustado este episodio del Negro Durazo, que la verdad es que...
Nos desvió por todos lados.
Nos desviamos todo el tiempo, pero se nos hace un personajazo. Aunque era un hijo de la chingada.
Qué miedo conocerlo.
A ver si es interesante el tipo.
Mi mamá me contó que de chavita trabajaba en el gobierno del Distrito Federal. Uh-huh. Y su compañera con la que ella estaba todo el tiempo uh-huh. andaba con ese güey.
Uh-huh. Era una de sus queridas.
Ajá, y la traía como pinche reina.
Dicen que los
pero mi mamá me dijo, a mí me daba miedo y yo solo le hablaba lo indispensable.
Sí, yo también, mi tío me contó que una de sus, bueno, una amiga, no era de sus amigas cercanas.
Una amiga,
que tenía en esas épocas una florería en la Zona Rosa, de las más así como... Wow, de la Ciudad de México, porque ya es que tuvo un auge muy cabrón de las florerías. Y no quiero ser grosera, pero en ese entonces todas las que ponían florerías, pues eran señoras, queridas o quelites de gente importante, ¿no? Y que esta muchachona...
Y guardaban el secreto.
Anduvo un tiempo con él hasta que tuvo que creo que no andaba con... Algo, me contó algo turbio, así como de que no podía andar con alguien que le había gustado, y entonces mandó a matar a los papás, como, pues tus papás no lo impiden, pues ahora los mato. O sea, sí de que era un güey cabrón, ¿no? Y entonces que era mejor no meterse.
Es que qué miedo.
Sí. Sí, güey, qué fuerte. En fin, lo que no les ha tocado ver a todas las generaciones que ya...
Y luego también tengo así como un vago recuerdo que alguna vez mi papá me contó que lo invitaron a una fiesta de esas y que tenía que ir vestido como de griego,
ay,
¿te acuerdas?
Yo también tengo un vago recuerdo de eso.
Y que él estaba cagado, güey, porque tenía 20 años, 18 años y lo invitaron y el otro ahí de griego... Y que empezó a ver cómo corría la droga.
Sí, güey.
Y todos contra todes.
Un güey se quiso pasar de verga con él, ¿no? Ajá. Ay, perdón por la expresión tan fina. Pero que creo que un güey se quiso pasar
y
de verga.
Y le dijo, no mames, ya me voy.
Y que salió corriendo, sí es cierto, porque él iba ahí muy Hades.
Ajá.
A desnudarse.
Y de ahí sacó su primer trabajo. Ay, sí.
Y de ahí se volvió ella. No, sí. Sí, sí. Qué loco, sí. Ahorita que lo dijiste, yo también empecé a tener como un flashazo de tu papá vestido de griego, güey.
Ajá, contando la historia. Que estuvo todo el tiempo en un poste.
En o un sea, poste, ajá, que se estuvo cuidando, sí.
Con las nalguitas en ajá, el poste. Ajá, porque
hubo un güey que empezó toda la noche, mame, que era un alto funcionario también. Y sí, ya me acordé, güey, sí.
Qué bueno que estuvo toda la noche con las nalguitas en el poste para que sepa lo que se siente.
Para que aprenda el güey. Bueno, pues sí, así ha sido este episodio. Hemos sacado muchos traumas que tenemos.
Historias bien guardadas. Ajá,
historias bien guardadas del alma. Pero esperemos que les haya gustado lo poquito que hablamos del Negro Dorado. Es que ya nos extrañábamos, ya.
Sí.
Ya nos extrañé de mes.
Tenemos que acomodar nuestras cosas para no olvidarnos del podcast.
Sí. Sí, es verdad, es que estamos tan ocupadas, gracias a Dios, pero sí, que queremos siempre hacer un capítulo con todo el amor del mundo y a veces las investigaciones, el tiempo no nos da, porque no se crean así para decir pura pendejada como hablamos, de verdad que le investigamos y le estudiamos horas y horas completas.
Sí.
Se nota más en algunos capítulos, ¿no?
Es que este, sí, pero es que no sé.
Es que este no podíamos aburrir con datos así. En 1971 se echó un pedo. En 1970, porque aparte fueron 6 años los que duró en el poder, este güey, un sexenio. Entonces no podemos.
Pero no mames, en un sexenio ve cómo pueden destruir México, un país. Wey. Y ahorita que apenas llevamos no sé cuántos años de este cabrón, ya va.
Ay, sí, ya que se acabe. Por favor, no se les olvide, no quiero que crean que tengo algún algún tema con algún partido político, sí lo tengo. Pero no se les olvide la consulta. Hay que mandar a este güey en marzo. Hay que mandar a este güey a la chingada. Ahora la pregunta es... Ay, sí, no sé. Ahora nos vamos a seguir con los traumas. Sí, en 20 de marzo, ¿no? Las preguntas van a ser... ¿Tú crees que el presidente debe de ser? ¿Y qué va a pasar si toda la gente decimos que sí? O sea, ¿él va a agarrar y se va a destituir solo de su cargo? Y si eso pasa, ¿a quién van a poner como suplente?
Ay, no sé, güey. Está tan de la mierda que mejor siga este pendejo hasta que... termine su sexenio.
Pues yo no sé, güey. Debería de haber así un valiente como Mario Aburto, güey.
Ay.
Mario Aburto Jr., manifiéstate, güey. Sí, no es cierto. Tampoco quiero que crean, porque luego ahí van a empezar. Ay, no, es que hablo mal
del Pejes.
Del Pejes. Y es que no respete. Abril, te metes con la gente. Pero la verdad es que sí, odio al presidente.
Yo también me meto con la gente. Me caga el presidente, lo odio. No, sí lo odio.
O sea, no lo podemos odiar. Y con todo respeto, señor presidente, qué chingados está haciendo en nuestro país. Ya lárguese. O sea, todos los putos planetas donde pudo haber nacido, en todas las pinches épocas que pudo haber nacido, tenía que haber nacido en México este hijo de la chingada.
Ay,
o sea,
sí.
Con todo respeto, lárguese.
¿En dónde nació en el Cutzamala? No.
¿Dónde
¿Cómo se llama su pinche pueblo?
No sé.
Cabe estar bien bonito, perdónenme.
No sé.
Ay, ¿cómo se llama el pueblo donde
nació? No sé, qué bueno que no lo vamos a decir, porque gente bonita que nos está escuchando ahí, perdón, nuestro odio no es a su hermosísimo poblado, ni a su ciudad o sí, lo que sea.
No, si no, quiero saber ojete. Cómo se llama.
El caso es que lo que está haciendo de que va a quitar la glorieta de Colón para poner su cabeza jíbara, güey, porque...
Sí, güey.
No mames. Para empezar, no tenían perforaciones. O sea, y luego, ¿qué tipo de cabeza es esa cabeza, güey? Porque, perdón, pero la cultura que predominaba aquí, no sé, güey, no tiene nada que ver con los rasgos de la cabeza que quiere poner. Y luego esa perforación en la nariz, ¿qué pedo, güey? Pues ni que fuéramos,
Güey, pero aparte el trauma...
Que tiene en contra de España, güey.
¿Qué pedo, güey?
Sí, güey, está bien. O sea, neta... Pero es pan y circo para el pueblo, porque me levanta el resentimiento de la gente... de la clase obrera y dice, ah, sí, a huevo, es que ese güey nos está defendiendo como pueblo y se quiere chingar a los españoles. Supérenlo, cabrones. Ni los españoles tienen la culpa de lo que pasó hace tantos años, ni nosotros, güey. Fue parte del ajuste del planeta, porque así se estaban haciendo las cosas en el mundo, güey. O sea, Cristóbal Colón, no porque pongas la pinche cabeza ahí y quites a Colón.
Aparte, es parte de nuestra historia.
Claro. Todos en México, señoras y señores, que se lo sepan de una vez, todos tenemos mestizaje. Sí sabemos lo que es el mestizaje. O sea, no nos podemos arrancar la sangre porque, ay, no, es que hay que quitar la glorieta de Colón y la sangre que llevas adentro, güey.
Uh-huh. Sácatela.
O sea, los apellidos que llevamos Sí, claro, cuando el catolicismo y los reyes católicos fue un desmadre.
Y sí, vinieron y violaron. Pero sí. También lo hacía el negro durazo, güey.
Claro.
Y era mexicano y nadie le decía nada. Ajá. Nos robaba, nos violaba, nos mataba, nos quemaba, nos torturaba y nadie decía nada.
Los tlaxcaltecas, los
También eran unos, eran sanguinarios cabrones.
Los cuitlacuenses, ¿no? ¿Quién chingos iba a decir? Bueno, no sé, lo que sea. Todas nuestras culturas también eran sanguinarios y también violaban y también... Entonces, es estúpido. Sí, no. Por favor, salgan a votar, chicos. Bueno, ya nos vamos porque hemos hablado de pura pendejada. Esperamos que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Estamos sumamente emocionadas de tenerlos para nosotras en un episodio más de Tonto Podcast.
Nos vemos...
Estamos haciendo ajustes...
Para vernos el próximo.
Para vernos
bueno, el próximo. Bueno, escucharnos, que nos escuchen.
Sí, nosotros los vemos astralmente. Los imaginamos. Y y esperamos poder encontrar este equilibrio en el ajuste. Si lo podemos hacer una vez a la semana como estábamos y están ustedes acostumbrados habitualmente, ese es el objetivo. Si no, ya saben que pues cada 15 días aquí estamos. No se van a librar tan fácilmente de nosotros.
No.
Esperamos encontrar un tema de su agrado para la próxima semana o dentro de 15 días. Y pues ya me voy.
Muchas gracias por acompañarnos. Yo gracias soy Daniela.
Yo soy Abril y esto es Tonto Podcast. Hasta la próxima semana o quincena o whatever. Los amamos. Gracias.
Espérenos.
Hasta la próxima.
Bye.